Secretario General de UPCN, a quien saludamos y agradecemos el contacto. Luis, buenos días, gracias por este contacto.
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias a ustedes por tener este contacto.
Bueno, Luis, comentanos, ¿hay ya una medida de fuerza establecida por UPCN, 48 horas, 18 y 19? ¿No hay, digamos, acuerdo ante el ofrecimiento del gobierno de la provincia?
Sí, así efectivamente, un ofrecimiento absolutamente insuficiente. Conocimos en el día de ayer el porcentaje de la inflación, 12,4 a nivel nacional, falta a nivel provincial. La devaluación del 22% del peso argentino después de las PASO, los impactos que tienen que ver fundamentalmente en el salario del bolsillo del trabajador son muy fuertes en lo que es la economía, en el sustento diario, en los incrementos de lo que significan los artículos de primera necesidad, los servicios esenciales, el tema del transporte, en fin. Un fuerte golpe al bolsillo del trabajador público, en este caso a quienes representamos, y que obviamente la oferta del gobierno provincial prevé una perspectiva a partir de septiembre, un incremento parcial destinado a los sectores que han quedado, digamos, achatados dentro del marco de los incrementos que ellos, de bolsillo que ellos hicieron en el mes de, digamos, los haberes de junio, que impactó en julio, por los acontecimientos que son de público conocimiento y que dejaron un vacío entre julio y agosto sin ningún tipo de incremento para recuperar el poder adquisitivo. Así que, atendiendo a esas realidades, hemos rechazado, iniciamos un plan de lucha a partir del lunes, que consiste en un paro de brazos caídos, de quite de colaboración, con permanencia en el lugar de trabajo y volviendo a reiterar el pedido de que mejoren, digamos, estas ofertas salariales, que tengan efectos retroactivos y fundamentalmente que los ingresos que se generen sean en blanco y no en negro, porque esto genera un achatamiento de la pirámide salarial y genera una serie de injusticia, digamos, en lo que es los ingresos de los trabajadores, pues igual a todos para abajo, y las funciones y responsabilidades de cada trabajador son absolutamente distintas. Para eso hay una categorización, hay una carrera administrativa, tenemos un escalafón, no se está respetando, veníamos trabajando bien hasta junio con el estiramiento de la pirámide escalafonaria que impactaba en la suba de los básicos de los trabajadores. Bueno, todo eso se volvió para atrás. Y nosotros tenemos que responder a las necesidades y a los requerimientos de nuestros trabajadores, de nuestros afiliados, y por lo tanto, ante una respuesta absolutamente ineficiente, fuera del contexto de la realidad social y económica que tiene el país y la provincia, tuvimos que rechazar este ofrecimiento que, insisto, no tiene nada que ver con la realidad que tiene el país y la provincia en materia económica, ¿no?
Bien. Luis, te quería preguntar, y digo, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en junio, julio, inclusive el mes de agosto en cuanto a medidas de trabajadores estatales, ¿no? ¿Qué perspectiva se tiene? Porque, bueno, evidentemente ha cambiado la posición del gobierno, que en una etapa en la que electoralmente estaban activos, ¿no? Había otra actitud, habían otras propuestas, y después de las elecciones de mayo da la impresión de que ha cambiado todo, ¿no?
Sí, digamos, tu percepción no está absolutamente equivocada. Lamentablemente, siempre los hechos políticos, los hechos electorales, generan expectativas y en este caso han sido mayores, pero también tiene que ver con errores generados por el propio gobierno, que generaron un conflicto social innecesario, producto de decisiones políticas erróneas, como por ejemplo la implementación de la reforma parcial de la Constitución, que hoy está cuestionada por todos lados, con presentaciones en la Suprema Corte de la Nación, en el Superior Tribunal de Justicia, conflictos que se agrandaron con otros reclamos, a través del inicio de los reclamos del sector docente, donde también nos incluimos el resto de los sectores de la administración pública provincial, y bueno, y los hechos desgraciados del 20 de junio, que ya son de público conocimiento, cuando se sancionó la reforma parcial de la Constitución. Y a partir de allí, esos acontecimientos, la realidad es que cambió totalmente la posición del gobierno con respecto a estas cuestiones, y la política tiene que ir por un lado y la cuestión gremial y de los salarios tiene que ir por otra. Es decir, nosotros le venimos solicitando permanentemente a este gobierno que solucione las cuestiones de fondo de la política salarial. No puede ser que un trabajador público, la administración pública central y en los municipios fundamentalmente, que dependen del Poder Ejecutivo y de los municipios, pueda tener una composición salarial del 60% de pago gris y negro que no aporta a la cuestión previsional y un 40% en blanco. Es decir, realmente es una situación muy, muy, muy grave, donde tenés un Estado que evade sus obligaciones como Estado empleador, pero tampoco tiene sanciones, ¿sí? No, una empresa privada no puede tener pagos en negro. A la primera renuncia le cae la DGI, la impositiva, y se acabó la historia, y lo obliga a pagar como corresponde. Bueno, el Estado, por la situación, etcétera, etcétera, es el primer evasor, digamos, de sus obligaciones como empleador. De todas maneras, nosotros veníamos trabajando bien hasta junio, y a partir de ahí, cambió la actitud, cambió la situación del gobierno con respecto a los diálogos, que si bien existen predisposiciones de los funcionarios, pero todo dentro de un marco de consenso, de diálogo, no hay una verdadera voluntad política de que el trabajador público, en este caso, que desparrama sus ingresos fundamentalmente, y que el Estado empleado es el mayor tomador de mano de obra, ¿sí?, respecto al sector privado, en la comparativa, no pueda darle al trabajador un salario digno y que eso genere también actividad económica en la pequeña y mediana empresa o comercio, porque es donde desparrama, donde genera sus gastos el trabajador público, ¿sí?
Luis, entonces, por ahí uno piensa, porque el jujeño de a pie también muchas veces pregunta, ¿no? Digo, ante este tipo de situaciones y los pedidos que se hacen desde los sectores gremiales y sindicales, ¿el Estado tiene en sus arcas las posibilidades de afrontar esas peticiones?
Bueno, usted habrá escuchado, no, hasta no hace mucho, estamos hablando de dos meses atrás, Jujuy es, y en las propagandas que hacen los medios masivos de comunicación, en donde dice que Jujuy es la oportunidad, porque crea oportunidades, porque es el norte a seguir, porque en algunas declaraciones, si no me equivoco, planteó el gobierno de que tiene superávit fiscal, que tiene equilibrio fiscal, es una de las provincias que tiene todo en orden, y que por ahí le sobra la plata. En fin, que en 2 meses se haya caído eso, o nos están mintiendo, o realmente estamos en un camino absolutamente equivocado, nosotros los gremios que pensamos distinto. O sea, nosotros estamos para defender al salario del trabajador a quienes representamos. Y nos dicen que está todo bien, bueno, y encima, por ejemplo, le doy un hecho muy gravoso, como es que desde el año 89 tenemos una ley de emergencia económica, es decir, que congela la planta, que no permite la carrera administrativa, que no hay recategorización, y que para eso tienen que hacer decreto, ir a la legislatura, ratificar, cuando nosotros tenemos estatutos que están suspendidos por esta ley de emergencia económica, que ya va a cumplir 34 años. Entonces esto ya no es una política planteada de emergencia, es una política generada de alguna forma de que el costo de los errores de la economía la paga el trabajador público, ¿sí? Entonces, creo que, bueno, estamos trabajando, intentamos, tenemos la prudencia necesaria, pero bueno, ya ante una situación límite que hoy tenemos en el aspecto económico nuestra provincia, bueno, iniciamos un plan de lucha que en primera instancia tiene que ver con un kit de colaboración, con paro en los brazos caídos, con permanencia en los lugares de trabajo, sin atención al público, con un término de 48 horas, que nos convoquen de nuevo, volvamos a buscar camino, digamos, de conciliación en el sentido de que el impacto de la inflación y de la devaluación no sea tan duro para los bolsillos del empleado público, que está asignado dentro de lo que es la pobreza. El 99,9% de los trabajadores del Poder Ejecutivo y de los municipios estamos bajo la línea de pobreza. Entonces, si se dignamos de un gobierno sensible a las realidades de sus propios trabajadores y el aspecto de que somos servidores públicos y brindamos un servicio a la comunidad, por lo menos la contraprestación tiene que ser un salario digno o un salario que no pierda frente a la inflación y que tenga recuperación en lo que tiene que ver con su carrera administrativa y diferenciaciones salariales que se impacten o que impacten y que se vean en las funciones y responsabilidades que tiene que cada trabajador, y no que igualemos todos para abajo y todos cobremos lo mismo. Y entonces esto desalienta a la actividad pública y genera una especie de que por ahí la sociedad lo vea a los trabajadores públicos de otra manera, ¿sí? Sí. Cuando en realidad es el prestador, uh-huh, el que nos debe dar el servicio, el que nos debe pagar, que genera estos desalientos en la actividad pública y por ahí cuestionamiento de la sociedad en cuanto al servicio que el servidor público, en este caso, que es el empleado, tiene que dar a la sociedad toda en lo que tiene que ver con la respuesta del Estado a las necesidades que tiene la comunidad, ¿no?
Luis, te hago una consulta que tiene que ver justamente en el aspecto político como integrante de la CGT regional. Digo, ¿cuál va a ser la postura de UPCN para las próximas elecciones, en este caso del 22 de octubre?
Nosotros ya hemos sido claros, es decir, tanto la CGT a nivel nacional, la CGT regional y las CGT regionales de todo el país, en el caso de Jujuy también, para nosotros el hombre que debe llegar a la presidencia es el compañero Massa, es la fórmula, compañero Massa Rossi. Hoy está dando señales claras de que va a ser el presidente de los trabajadores, pero sin descuidar también el aspecto industrial, el aspecto productivo y todos los sectores, pero está devolviendo a los trabajadores los derechos que en algún momento se habían conquistado. Está generando sistemas de composición para lograr que el impacto de lo que la herencia que ha dejado la gestión de aquellos denominados liberalistas, neoliberalistas, o que honran al capitalismo, al sistema de oferta y demanda, sin cuidar el aspecto humano o el aspecto social, nos ha dejado del 19 en adelante, bueno, lograr los acuerdos necesarios, un gran consenso social, la posibilidad de salir de esta crisis, pero con el menor costo posible de la clase trabajadora, que es el que motoriza, que es el recurso más valorable que tiene el país para generar mayor producción, mayor desarrollo y, por qué no, también más trabajo para que hoy no lo tienen, ¿no?
Y en cuanto, digamos, a los cargos nacionales en provincia, ¿cuál es su postura?
No, bueno, los cargos de provincia ya están definidos.
No, los, pero cargos, digo, nacionales, digamos, también van a apoyar a los candidatos.
Y es la fórmula más a dos y toda su composición. Es decir, si usted me plantea que si vamos a apoyar a los candidatos a senadores de la provincia por nuestras estructuras que lleva Massa y Rossi, y también diputados y diputados para el sur, es boleta entera, punto. Nosotros estamos dentro de un programa, de un sistema que entendemos que forman parte de un equipo que va a trabajar para solucionar los problemas de la gente, y nuestros representantes, que son los que apoyan a Massa y Rossi, serán los vectores los que tendrán que rendir cuenta a nuestra provincia de todo lo que puedan conseguir a nivel nacional para una mejor calidad de vida de los jujeños, fundamentalmente, ¿no?
Muy bien. Luis, agradecerle el contacto telefónico y vamos a seguir de cerca, obviamente, una nueva convocatoria, si es que existe, tras el anuncio de la medida de fuerza por 48 horas. Le mando un fuerte abrazo y le deseo una excelente jornada.
Igualmente para ustedes. Hasta luego.
Gracias.